Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión.
Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Hoy viernes 10 de mayo, episodio número 207, en el que vamos a hablar de autos eléctricos. Un episodio que va a tener dos partes. Por un lado, vamos a entrevistar a alguien que sabe mucho del tema. Y al finalizar la entrevista, quédense que lo que vamos a hacer es realizar el cálculo puro y duro en números de cuánto nos sale, cómo se recupera por mes y cuál es la diferencia entre los vehículos a combustión y los vehículos eléctricos con diferentes escenarios según la cantidad de uso y el tipo de uso que le demos a cada vehículo. Todo esto que a ustedes les encanta en números puro y duro. Pero antes, como siempre, clubinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país, el lugar donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que, al igual que vos, se están iniciando en este mundo. Una comunidad para obtener referencias y hacer contactos, pero por sobre todo, una comunidad para aprender un montón. Por más información, ya sabés, clubdelinversor.uy. Bueno, hoy tenemos un episodio bastante movido, así que vamos en primer lugar, como les decía, con la entrevista que le hice a Maxi, que es un chico que tiene un emprendimiento, como se dice hoy día, multimedios, tanto en las redes sociales como en YouTube. Se dedica básicamente a la prueba de vehículos y a la calificación de todo tipo de vehículos. Y se ha vuelto un referente y un experto en la temática. Así que primero la entrevista con Maxi, y recuerden que al final vuelvo yo a contarles sobre este análisis calculadora en mano de cada una de las opciones que tenemos hoy y si vale la pena o no en los números. Así que a continuación los dejo entonces con la charla que tuvimos con Maxi.
Muy bien, bueno, saludo a la audiencia primero que nada, gracias por la invitación. Yo soy Maxi Alegre, mi responsabilidad un poco en lo que es el mundo de los autos. Tengo formé una comunidad en redes ya hace más o menos 9 años, que fue navegando por el mundo virtual y se terminó convirtiendo básicamente en una especie de medio periodístico que analiza un poco el mercado, que hace contenido acerca de los productos que se ofrecen. Y bueno, entre eso están los vehículos eléctricos, que hoy por hoy son relativamente protagonistas de la escena. Se han convertido rápidamente en uno de los vehículos de los formatos más buscados por la gente, sobre todo por los incentivos fiscales que han tenido. Obviamente hay una meta global de básicamente prácticamente todos los gobiernos de llegar a una especie de electromovilidad urgente. Si bien mal o bien se ha ido corriendo el ultimátum de sobre todo de la Comunidad Europea, que es la que un poco lleva la batuta en todo esto. La idea original era 2030 vender solamente vehículos eléctricos en todos los mercados. Obviamente hay particularidades que hacen que eso sea un poco difícil de lograr por infraestructura, por producción, por un millón de factores que se han ido dando cuenta, se han ido dando cuenta que no es tan fácil como decirlo, como los titulares. Sobre todo hay mercados donde la producción de vehículos genera muchísimo empleo y hay una producción, una bandera de las marcas que es muy difícil de limpiar. Obviamente la producción de vehículos eléctricos es más sencilla en cierto modo, porque los vehículos tienen muchas menos partes. Si bien hay un trabajo de desarrollo muy grande, pero la producción, todo lo que es la postventa, es mucho más sencilla, porque estamos hablando casi que un 25% de las partes que hay en un vehículo de combustión. Es mucho más simple lo que encontramos en un vehículo eléctrico. Y hoy por hoy en Uruguay también se siguió un poco ese camino de motivar a la gente a pasarse eléctrico, de generar incentivos fiscales, obviamente, y IMESI cero, que creo que es el más grande que pega un poco en el esquema de precios. Siempre se vio el vehículo eléctrico como un vehículo mucho más caro que el vehículo convencional. Entonces era como el monstruo que lo veíamos lejano para el público masivo, pero hoy por hoy estamos ya con vehículos de menos de $20,000 con tecnología eléctrica, así que eso se fue disipando y hoy por hoy hay una casi que paridad entre los vehículos a combustión y los vehículos eléctricos. Mucho, obviamente, tiene que ver la decisión de motivar y de quitar carga impositiva en ese sentido. Luego vino la pata de las empresas, que es a través de los proyectos de inversión también accedieron a otros beneficios fiscales extra, como devoluciones de IRAE y demás, que podrían descontar un 40, un montón de porcentaje de la compra de esos vehículos para destinarlo a las flotas, y eso empujó muchísimo el mercado a través de la famosa COMAP, que subió y bajó de máximo de valor CIF varias veces. Fue medio difícil de seguirle el ritmo. El gobierno jugó un poco con esos valores de manera un poco discrecional, pero que para mi gusto, pero hoy por hoy está fijado en 30 mil dólares el máximo de valor CIF. Y eso generó que prácticamente todas las empresas inviertan en una flota de autos eléctricos para su trabajo. Luego hay más beneficios para lo que es las cargas eléctricas. Hay devoluciones por parte del Ministerio de Industria para lo que compren vehículos eléctricos. Realmente hay una fuerza muy grande puesta por parte del gobierno porque esto funcione, porque esto vaya avanzando cada vez más, y creo que se ve en la gráfica de ventas. Viene creciendo rápidamente el volumen de autos eléctricos año a año. Este año seguramente sea brutal. Y bueno, creo que después, a nivel usuario, pasa más por una decisión personal, sobre todo un tipo de utilización que uno le da al vehículo. El vehículo eléctrico, por concepción, suele ser más orientado a un uso urbano, por un tema de cómo se comporta y cómo rinde más el uso de la carga. Pero las autonomías están creciendo rápidamente. También hoy tenemos autos de 600, 700 kilómetros de autonomías con una sola carga. Y para países como el nuestro, con cortas distancias, realmente es ideal. El escenario es ideal. Tenemos.
Te iba a hacer un paréntesis en el tema de que lo, o sea, me hiciste muy bien tú, Maxi, en separar una cosa es el nivel de usuario, otra cosa es la empresa. Cuando un poco anticipé en las redes que íbamos a hablar de este tema en el episodio de hoy, me escribieron muchas personas que tienen empresas y me dijeron, mira, estamos comprando flota de vehículos eléctricos para nuestra empresa. Hablaste de esto de la Comap. Básicamente, hoy las empresas reciben descuentos. O sea, vos en realidad no es que a la hora de comprar el vehículo ya tenés el descuento desde el momento uno, sino que comprando, incorporando flota eléctrica, lo que hace es tenés una reducción de impuestos como el IRAE, en
Exacto.
donde ahí terminás viendo, digamos, el beneficio. Y eso hace que el vehículo eléctrico te termine saliendo más barato.
Exacto.
Entonces, nada, la gran pregunta que mucha gente se hace con esto es, o sea, mucha gente, por lo que percibo, entiende que esto es algo que está interesante, que, digamos, colabora con el medio ambiente, que es algo que va a valer la pena. Pero la pregunta que, digamos, de la que se desprende este episodio, de donde empiezo a analizar, es si vale la pena hoy. O sea, quizás vos me decís, mira, a nivel empresa hoy vale la pena, pero a nivel usuario todavía no. Entre una de las cosas que destacaste ahora, lo último importante es el tema este de la autonomía. El otro día justo fui a la Home Fest y hablaban, había un Hyundai con, creo que era 400 kilómetros de autonomía o 350, que esa autonomía a medida que va pasando el desgaste del auto va bajando, digamos. Entonces, idealmente, por ejemplo, para alguien que, no sé, que viaja normalmente al norte del país, a Salto, de Montevideo y demás, quizás no es un viaje que puedas hacer todo de una, ¿no? Entonces hay que ver cuánto demora la carga y demás.
Exacto.
Hablaste de vehículos de 600, 700 kilómetros. ¿Tú has probado, si querés mencionarme alguno que hayas probado de ese estilo? No había visto una autonomía tan grande ese.
Sí, tenés BYD Han, es un modelo que llega hasta 700 kilómetros. Tenés BMW i4 con 690 más o menos. Son pocos, pero hay modelos con autonomías bastante extendidas. Y la realidad es que depende mucho de la rutina de las personas. Para mí, la realidad es que la mayoría de los usuarios no hacen 400 kilómetros en una semana de su rutina, esquema de movilidad habitual, de ir a
Claro.
trabajar, de ir a hacer un mandado, unas compras, lo que sea. En nuestro país, que las distancias son tan cortas, que la gente se mueve en Montevideo, bueno, en las capitales del interior, obviamente para lo que son viajeros que tienen un movimiento más intenso, ahí sí capaz que conviene hilar un poco más fino y buscar algún vehículo que te garantice por lo menos 300 kilómetros para poder hacer la recorrida del día. Hoy por hoy tenemos una red de carga pública bastante extensa, con más de 300 cargadores, que no siempre funcionan, pero más o menos están relativamente bien. Tenemos carga lenta, carga rápida. Eso también es un poco lo que a la gente le confunde a veces, los tiempos de carga, cuánto requiere para recuperar esa autonomía, estar detenido, que no es. Es un cambio de concepto con respecto al vehículo a combustión, que vos en 5 minutos estás con la capacidad completa y volvés a salir a recorrer esa autonomía. En este caso requiere un cambio de mentalidad más orientado a lo que es un dispositivo electrónico. Bueno, yo, por ejemplo, sé que mi celular me dura un día, 2 días, y sé que llega la noche, lo cargo y al otro día lo tengo full. Bueno, con el concepto del auto es un poco lo mismo. El auto eléctrico está pensado para que uno lo cargue en su casa durante la noche con un wallbox o cargador de emergencia en un yuco o lo que sea, pero está pensado para ese concepto, usarlo todo lo que sea necesario durante el día y al final de la jornada dejarlo cargando para que el otro día esté al 100%. Ese es el esquema normal de utilización y no debería ser complicado para nadie teniendo la. Salvo que tengas que el auto duerma en la calle, que tengas que salir a buscar un cargador, obviamente que hay muchas casuísticas, pero para que pueda cargar en su casa no tiene complejidad alguna. Es como un electrónico más del hogar que cuando llegamos, terminamos la jornada, llegamos, lo enchufamos, programamos incluso la carga si tenemos horario diferenciado de tarifa de energía para que se cargue en el horario más barato y funciona de maravilla. Obviamente cuando vos dependías de un cargador público, sí, ahora la realidad es que con la cantidad que se están vendiendo, me ha pasado de salir de algún evento y querer parar a cargar en algún lugar y están la fila de los autos de seguridad o lo que sea de las flotas que ha terminado la jornada, están cargando en cargadores públicos, a veces te toca esperar, bueno, son cosas que a lo que uno no está acostumbrado y que tenés que calcular ese tiempo, o llegás y el cargador no funciona y tenés que ir a buscar otro y. Es un cambio de mentalidad, de cultura de la movilidad.
Se me hace que hay una situación similar a cuando llegaron los vehículos chinos al mercado. No sé si te acordás,
Sí.
que todo el mundo, digamos, decía, bueno,
Sí, muchas.
sí, exacto. Primero, digamos, bueno, esto, o sea, realmente hay gente que pensaba que se me va a desarmar al otro día, o mañana, si un vehículo vale 15 mil dólares, mañana va a pasar a valer 6
Sí,
y.
sí.
Y tenía como, de hecho, incluso me acuerdo que sobre todo con flota de personas que hacían de Uber, que se incorporaron mucho, mucho lo que es flota china, los primeros vehículos tuvieron una depreciación muy grande, y
Sí.
después eso a medida que fueron ganando confianza en el mercado, fue bajando la depreciación, digamos,
Exacto.
a
Sí,
medida que.
está, es como todo, todas las generan un poco de escepticismo y bueno, la confianza se va ganando con el tiempo. Creo que con los vehículos eléctricos, creo que todavía no vimos ese primer golpe de reventa de cómo se va a comportar el mercado, porque creo que la generación más reciente de autos eléctricos más masiva, todavía no llegó a ese momento de recambio. Pero bueno, ya vamos a ver cómo se comporta el
Claro,
mercado en ese sentido.
ahí ayer hablaba con el club sobre este tema, le decía, mira, el viernes vamos a sacar un episodio sobre esto. ¿Cuál es digamos, la pregunta que más se hacen a la hora de pensar en esto? Y muchos decían, bueno, en realidad quizás vos decías, hoy ahí tenemos unos buenos precios para competitivos para comprar un vehículo eléctrico, pero lo que mucha gente se pregunta es, bueno, ¿cuánto duran las baterías? Y sé que es algo que es bastante caro, digamos, ¿cómo? O sea, dos
Sí.
preguntas. ¿Cuánto duran las baterías? ¿Cuánto duran y cuánto salen las baterías? Y después, digamos, ¿qué se espera de un precio de reventa? Como decís vos, o sea, hoy mucha gente está comprando vehículos, pero todavía no está esa primer escalón donde Bueno, ya se pasaron la primer camada de reventas y,
Exacto.
digamos, se dio bajo estos lineamientos y la depreciación fue tal. No sé, ¿qué nos puedes contar, digamos, primero del tema de reventa y después del tema batería? Porque, digamos, tengo entendido que tienen un precio alto, entonces ahí hay que
Sí,
ver
sin
si,
duda.
si realmente se recupera como desde el punto de vista de inversión, ¿no?
Ahí hay varios puntos para analizar. Primero, la tecnología de las baterías. Hay diferentes tecnologías, diferentes aleaciones que hacen que hay de hierro glifosato, hay de baterías, de muchas tecnologías que le dan una durabilidad distinta. El que está, creo que más sólido en ese sentido es BYD, que tiene una tecnología propia que se llama Blade, y ellos garantizan que seguramente entre 8 y 10 años y más de 1 millón de kilómetros puede durar la batería sin inconveniente. Pero la realidad es que es como, vuelvo a la analogía del celular. La batería tiene una duración de ciclos de carga y con el paso del tiempo seguramente empieza a mermar en su entrega de autonomía, de rango, pero va a seguir funcionando. No es que el auto va a decir, llegué al 3.000 ciclos, 3.000 ciclos uno, me morí y no funciono más. La lectura va a ser un poco esa. Capaz que vos compraste el auto con 400 kilómetros de autonomía y pasaron 8 o 9 años, y obviamente el desgaste de esas recargas hace que el auto te empiece a dar 370, 350, 300. No es que el auto va a quedar inutilizable.
No, no, no,
Obviamente
sí.
va a haber un público que va a estar dispuesto a pagar X por ese auto con esa depreciación, como ves en el iPhone, por ejemplo, que
Sí.
dice, vida útil de la batería, 90%. Va a ser un poco la misma lógica. Y también cómo evoluciona el mercado en el sentido de las autonomías. Capaz que hoy un auto que te da 400 kilómetros es un lujo, y capaz que en 5 años hay un auto que te da 5.000 kilómetros y eso quedó totalmente obsoleto. A nivel tecnología es medio difícil de predecir cómo va a evolucionar la tecnología, el mercado. ¿Y qué tan rápido va a quedar obsoleto ese equipo tecnológico?
Igual
A
en
nivel
ese.
de reventas, un poco los factores creo que pasan por ahí. ¿Cómo evoluciona? ¿Qué tan rápido evolucionan los autos? ¿Qué tan rápido evolucionan las baterías? Sé que se están probando con baterías de sal, baterías de un millón de cosas que se están probando nuevas tecnologías. Y hay que ver la tecnología que estamos viendo hoy como algo ultra novedoso. En 5 años capaz que son totalmente obsoletas. Entonces es una apuesta de riesgo como todo lo nuevo.
Ahora, en ese esquema de 1 millón de kilómetros, ahí ya me imagino varios escalones de reventa, ¿no? Porque, digamos,
Claro.
normalmente, no sé, una persona que tiene un vehículo, yo, por ejemplo, no, compro los vehículos seminuevos, digamos, para evitarme la depreciación del cero,
Sí,
porque me
claro.
gustan mucho los autos, pero la realidad es que normalmente 50, 60, 70, 80 mil kilómetros y los vendo,
Exacto,
para no empezar con los problemas de cuando ya tiene muchos kilómetros. Y la realidad es que en 1 millón de kilómetros, ¿cuántas manos pueden haber pasado? ¿Cuántas personas pueden haber tenido ese vehículo? Es un montón.
sí, claro, eso más que nada es una referencia para lo que usan para lo que es transporte, taxi, Uber, todo eso. Obviamente
Sí.
que les sirve tener una referencia de vida útil para lo que es alta movilidad, que están autos que están todo el día en la calle y están cargando y cargando cada vez todo ese por día, nomás.
¿Tú no tenés vehículo eléctrico todavía?
No,
Ah,
hoy por
sí.
hoy particularmente estoy probando una BMW iX1 100% eléctrica, pero da, no, tengo un auto a combustión y pruebo recurrentemente autos eléctricos cada vez más.
Ahora, lo que voy es, ¿lo considerarías como una opción para, digamos, por
Sí, sin
alguien que
duda.
se sube a autos distintos todos los días? O sea, ¿tendrías uno eléctrico en el breve o te considerás que vas a
Sí,
esperar un
yo
tiempo más?
soy un poco de la idea más que nada por un tema emocional que por un tema racional, de tener un auto eléctrico compacto para todos los días, para la rutina diaria de la semana, y tener un auto emocional y económicamente no rentable para los fines de semana para disfrutar, para
Claro.
hacer otras cosas. Pero sin lugar a dudas que tendría un auto eléctrico para la rutina diaria, porque las ventajas son más que económicas, que más o menos se calcula que la relación costo por kilómetro es 1 a 8 entre un combustión y un eléctrico, más allá de que la patente sale a la mitad, que obviamente tenés los incentivos a nivel de tarifa de UTE, ¿no? Tenés varias puntas donde te beneficia, pero la realidad es que el vehículo eléctrico como concepto de movilidad es muy cómodo en lo que es el silencio, es algo que te acostumbras y es muy disfrutable moverse en un silencio absoluto. Es muy ágil para el manejo urbano, es un vehículo que tiene torque instantáneo, tiene una respuesta muy, muy ágil para moverse.
Sí, para los que no saben nada de autos, o sea, uno cuando tiene un vehículo a combustión, digamos, ese torque necesita de las explosiones, digamos, del motor, por llamarlo de una forma muy
Exacto.
burda, y ese torque el vehículo te lo entrega una vez que se da ese proceso, justamente esa combustión dentro del motor. En el vehículo eléctrico es como cuando yo prendo la luz de un dormitorio, digamos, ¿no? Toco y
Exacto, es
tengo el torque
instantáneo, sí.
instantáneo.
Entonces, son vehículos muy ágiles, así sean desde los más chiquitos hasta los estúpidamente rápidos, como los hay de 1000 caballos, lo que, son vehículos muy ágiles, muy, muy divertidos de manejar, muy cómodos habitualmente. Están por un tema del silencio, que al no tener el ruido del motor, del escape, las marcas se ven obligadas a trabajar mucho en lo que es insonorización del habitáculo, porque obviamente, como no hay sonido del motor, cualquier ruidito que se genere de carrocería, de plástico, de lo que sea, lo vas a escuchar muy fácilmente. Entonces, requiere un esfuerzo extra en cuidar esos detalles. Entonces, son vehículos que habitualmente, no todos, porque siempre hay excepciones por lo berreta, pero la mayoría están bastante bien trabajados en lo que es la acústica. Y luego, tecnológicamente, la mayoría está muy bien equipado. Entonces, la realidad es que la ecuación cierra por todos lados, ¿eh? Es barato de movilidad, barato de patente. Los servicios son cada muchísimos kilómetros y son ínfimamente más
Ahí
baratos
va,
que
te
los
iba a
del
preguntar
vehículo a
eso.
combustión.
Entiendo que o sea, justo iba a hacer un análisis matemático, como te decía. Me decías 1 a 8 la relación en combustible, o sea, digamos,
Sí,
en consumo.
exacto. Sí.
Después el tema de la patente, que sale, es la mitad.
Está en la mitad, 2,25% del valor. Sí.
Está bien, perfecto. Y después tenemos el service, que eso estuve averiguando también, creo que es
Sí,
un.
eso depende un poco de la marca, pero ahora, por ejemplo, tomando el ejemplo de BYD, ahora hizo un pequeño ajuste, pero generalmente andan entre 75, 100, $150 un servicio que capaz que en un vehículo tradicional y te vale bastante más, porque obviamente tenés muchas más verificaciones que hacer, muchas más piezas que analizar, y obviamente tiene una lógica de trabajo de lo que requiere mantener un vehículo con infinidad de piezas, de fluidos, de todo lo que requiere, y un vehículo que es, obviamente tenés todas las partes motrices, pero tenés simplemente una unidad de potencia y una batería que es lo que mueve el vehículo.
Después, en cuanto a seguro, no sé si tiene alguna especie de beneficio o no.
No, ahí es
Es
similar,
igual.
sí. Obviamente también ahí en la pata de los seguros está un poco el factor qué pasa si el vehículo se accidenta, si se puede cambiar la batería por completo, si se puede cambiar por módulos. Hay como muchos factores que tampoco se van a empezar a ver a medida que empiecen a piñarse los autos y se empiece a evaluar los costos de reparación. Eso va a ir como evolucionando a medida que el mercado se vaya poblando cada vez más. Hoy por hoy es bastante similar la relación de costos.
Bien, bien. Las concesionarias te dicen, o sea, te digo porque no he ido a averiguar en lo personal, pero ¿tienen algún cálculo de en cuánto tiempo uno podría recuperar la inversión, o eso, ese, digamos, ese valor no está, no te lo
Y en
mencionan?
realidad está basado bastante en los kilómetros que hagas. Si
Bien.
vos sos un usuario pesado de movilidad, lo recuperás rápido. Sobre
Claro,
todo hoy,
sí.
antes en realidad era medio inalcanzable porque los autos más económicos eléctricos al público salían $50.000 hace no mucho.
Claro,
Hoy
sí.
por hoy, teniendo autos de 19, lo recuperás rapidísimo.
Sí,
La
sí, sí,
realidad
sí.
es que si
Ahora,
vos...
en la
Le vas a hacer
segunda
el
parte
valor
del,
anual,
en la,
sí, el
en la
gasto
segunda parte
anual.
del episodio vamos a hacer un cálculo matemático, me voy a poner a hacer cuentas y les voy a hacer dos o tres ejemplos para que, digamos, también les aporte valor del lado, a ver desde qué caso, cuánto, digamos, kilómetros uno tiene que andar como para que recuperar en determinado cantidad de tiempo. Pero bueno,
Claro.
Maxi, reflexión final sobre tu opinión del tema. Nuevamente te agradezco.
No, un
Nada,
placer.
¿qué opinás que se viene para adelante? Y nada, y un poco lo que pienses en general del tema.
Para mí el tema de electromovilidad es apasionante, sobre todo porque, como te decía, hay una agenda mundial muy intensa al respecto. Tengo mis dudas acerca del real valor medioambiental que tiene todo el combo de electromovilidad, desde la minería hasta el desecho. Obviamente creo que está bueno analizar toda la cadena de producción y cómo impacta en el global, desde la explotación hasta la reutilización de esa batería. Sí, lo considero una excelente opción de movilidad, sobre todo a nivel urbano, me parece espectacular. A nivel transporte público, me parece espectacular. Y no considero que lo ideal sea imponer un 100% de electromovilidad como la solución mágica a todos los problemas del mundo, pero me parece que es una se ha forjado una excelente alternativa para mucha gente. Uruguay particularmente es un mercado distinto porque tenemos 98% de energías renovables, tenemos distancias cortas, tenemos muy buena red de carga. Se dan muchas condiciones para que eso funcione y la gente se vaya sumando cada vez más rápido. Pero a nivel global, creo que los escenarios son bastante más complejos que el nuestro, y no creo que sea tan sencillo como lo plantean. Vamos a ver cómo se comporta. Fácil es ver el ejemplo de Argentina. Moverse en auto eléctrico en Argentina, no es lo mismo que en Uruguay, desde la matriz energética, desde la facilidad de carga,
Sí,
desde
sí, sí, sí.
los precios, desde las decisiones políticas. Hay muchos factores que afectan a la decisión, pero en Uruguay creo que estamos muy bien posicionados en ese sentido. Creo que este año va a ser un récord bestial, por los vehículos que se han ido sumando con precios competitivos, con autonomías interesantes. Y creo que si no retiran los incentivos fiscales, esto va a seguir creciendo de una manera vertiginosa. Pero la realidad es que en el mundo se está viendo que los incentivos se están empezando a retirar en muchos mercados. Así que veremos un poco qué pasa acá. Creo que si seguimos en este tren, va a crecer año a año, se va a ir duplicando, triplicando la cantidad de ventas sin ningún problema.
Y lo último, para los que somos fierreros y los que nada, quieren ver un poco el trabajo que haces, que a mí me encanta. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir y demás? Contanos un poco de eso.
Bueno, mi principal canal, mi principal red es Instagram, se llama arroba exóticosuy. Es un sitio donde pueden ver noticias del mundo motor, entrevistas, contenido interactivo para entretenerse un poco en el día a día y estar informados sobre lo que hay en el mercado local y lo que va saliendo a nivel internacional. La idea es que nos podamos divertir entre todos con lo que nos gusta, que son los autos. Y después estoy en otras redes, pero la realidad es que son similares los tipos de contenido, así que arroba exótico suyo en todos lados me van a encontrar.
Bien, espectacular. Maxi, muchísimas gracias. Yo te decía que yo 2x3 me voy para el este. Mi cuenta es arroba paseanico, digamos, una cuenta turística. Y 2x3 te etiqueto ahí cuando veo las buenas. Justamente,
Las buenas
uno de
naves que
los.
hay en la temporada, sí.
Claro, una de las cosas, uno de las cosas digamos, divertidas que tiene es que mucha gente cuando ve un auto justamente exótico, lindo,
Sí,
distinto,
sí.
te etiqueta y demás, y
Se
vuelvo.
acuerda, se acuerda. Sí, me pasa
Sí.
mucho que cuando la gente viaja y se encuentra con cosas que acá no son habituales, me manda mensajes y la verdad que
Sí.
lo aprecio mucho porque es un reconocimiento al ida y vuelta. Yo tengo, por suerte, mucha relación con muchos de los seguidores, y nos entretenemos con las cosas que nos apasionan y eso es lo más lindo que hay.
Bueno, y ahora sí, después de esta linda charla con Maxi, a sacar calculadora, lapicera, papel, ir pausando el episodio, Excel, lo que tengas a mano si estás pensando en comprarte un vehículo eléctrico, porque bueno, vamos a hablar de números puro y duro, quizás es mejor ir pausando de a poquito el episodio para que no nos entreveremos. Vamos a hacer, como decíamos, dos enfoques, un enfoque empresa y otro enfoque usuario, ¿bien? En lo que tiene que ver con empresa, les voy a contar el caso de Pablo, que muy amablemente nos pasó toda la información, así que le mando un saludo y le agradezco para compartirla con todos ustedes. El caso de Pablo es el siguiente. Pablo tiene una distribuidora en la que tiene varias camionetas que recorren la zona metropolitana, Montevideo, Canelones y más. Cada camioneta recorre poco más de 3.000 kilómetros por mes, por lo que redondeando se termina gastando unos 30.000 pesos de combustible por cada camioneta. Tiene dos de estas camionetas que son las que hacen esa cantidad de kilómetros, ¿bien? Así que son 60.000 pesos total de combustible al mes. Importante que son camionetas a nafta, por tanto es un combustible que no descuenta IVA, digamos porque están a nombre de la empresa, pero no pueden descontar IVA. Con este panorama, Pablo decidió crear un proyecto de inversión bajo la COMAP, que es una modalidad de la cual ya hablamos en este podcast, así que pueden buscarla por ahí. Pero lo que hace la COMAP es permitirle a Pablo comprar una camioneta que vale 40 mil dólares en menos de 20, pero vamos a poner 20 en la mitad, porque descuenta bastante IRAE y tiene otros beneficios fiscales. Por tanto, la inversión que Pablo hace es de 40 mil dólares. Dos camionetas de 20 cada una. ¿Bien? Eléctricas. Con las nuevas camionetas, Pablo pasa de consumir 60 mil pesos de combustible a 6 mil pesos de luz por mes. Y como la luz descuenta IVA, logra bajar a 5 mil en total. Entonces representa un ahorro de 55 mil pesos por mes. En este caso, bueno, lo voy a hacer por arriba, en el otro no, pero en este caso voy a descartar el ahorro de patente y demás, porque bueno, las camionetas que él tenía eran más viejas y bueno, pagan poco patente. Llevado a dólares, esta ganancia de 55 mil pesos por mes son 1.500 dólares por mes de ahorro. En un año son 18 mil dólares que Pablo se está ahorrando. Recordemos que el gasto total de Pablo fue de 40 mil dólares. Por tanto, en unos 2 años y monedas, recupera el 100% de la inversión que hizo. Por otra parte, en algunos casos, como nos contaba Maxi en la charla, se estima que la vida útil puede llegar a ser de más de 500 mil kilómetros, sobre todo en camionetas. Entonces, Pablo, al volumen de kilómetros que va, digamos, le hace solamente, en 5 años le estaría haciendo 180 mil kilómetros. O sea que tiene para más de 5 años. Y como acabamos de decir, en 2 años recuperaría la inversión. O sea que si después de 2 años las camionetas incluso no valen nada, la inversión está recuperada. Teniendo en cuenta que por lo menos va a tener como mínimo 3 años más, van a ser todos de ganancia. Así que en números, en principio, a Pablo le termina siendo un gran negocio, sobre todo por el hecho de haber comprado con beneficios fiscales, ¿bien? Sin embargo, no son todas buenas, porque Pablo me estuvo contando, mirá, en números puede ser bueno, pero hay muchos aspectos negativos. ¿Cuáles aspectos negativos me contó Pablo? Bueno, primero, las camionetas tienen 300 kilómetros de autonomía llevándolas a 80 kilómetros por hora. Me contaba, me dice, si la llevo a 100, me baja a 200, me baja un montón. Es un problema para un vehículo que anda mucho. Lo que terminó haciendo Pablo para, digamos, contrarrestar este problema es compró dos cargadores especiales para instalar en su empresa y gastó 3.000 dólares más. Bien, para que las camionetas pudieran cargar todo el tiempo que regresan a la empresa. Segundo problema, la autonomía. Además de bajar con la velocidad, baja con el peso que se le suma a la camioneta cuando se la carga. Entonces eso es otro problema adicional. Tercer problema, los días de frío el consumo de la camioneta se dispara. Esto es por los materiales químicos de los cuales están compuestas las baterías que funcionan mejor con el calor. Esto también me lo comentaba un técnico que me escribió por Instagram y me comentó aspectos de seguridad y demás. Quizás demasiado técnicos como para, digamos, entrar en detalle, pero es esto mismo que me está contando Pablo. Número 4. Los costos de carga son bajos en la noche, no así en el día. La luz, digamos, ellos tienen una tarifa triple horario, lo que implica una gestión que antes en la empresa no se hacía. Hoy tiene un trabajo interesante en el rubro logístico, porque antes las camionetas podían ir a todos lados en cualquier horario y hoy necesitan un recorrido estrictamente planificado acorde al consumo de la batería para no tener la necesidad de tener que parar las camionetas para cargar, digamos, demasiado rato en un mismo día. Entonces, esto es un trabajo administrativo adicional que antes no había que hacer. ¿Bien? Entonces, económicamente, gran negocio. Desde el punto de vista administrativo y logístico, bueno, tiene sus peros y hay que como cambiar el chip de cómo la empresa trabaja su flota de transporte. ¿Bien? Y ahora, ya que tomamos un caso empresa, vamos a cerrar con el caso usuario, que es el que más personas nos consultaron cuando anunciamos el tema del día de hoy. Acá sí va a estar complicado el juego de números, así que vayamos bien despacio. Vamos a hacer un juego de números tomando cierto perfil, que son las personas. Sobre todo hablé con muchas personas. La mayoría de personas que consultaron por esto tienen vehículos entre 14, 15 mil dólares y 25 mil dólares hoy día. Porque bueno, el que tiene un vehículo de 6 o 7 mil dólares es una tirada larga hasta el eléctrico más barato. Y el que tiene uno de alta gama arriba de 40 mil dólares está pensando quizás en un eléctrico, pero también de alta gama, que no es el que vamos a tomar como ejemplo acá. Bien, entonces, caso tipo, persona que tiene un vehículo entre 14, 15 y 20, 20 y pico de mil dólares, que piensa irse a un eléctrico, ¿no? Un auto de media gama, digamos. El modelo que vamos a usar como ejemplo es el que se compró un amigo, Alexis, le mando un saludo, que es el BYD Seagull 0 kilómetro, un modelo de ciudad que es también dentro de los accesibles porque su precio de lista es de 24 mil dólares. 24 mil dólares. Y lo vamos a comparar con mi auto, que es un Volkswagen Gol Highland automático del 2021, hoy tiene 40 mil kilómetros, que tiene un valor de mercado hoy, con los 40 mil kilómetros que tiene, de 18 mil dólares aproximadamente. ¿Por qué voy a usar mi auto? Porque, bueno, conozco los detalles de los valores de ambos. Y segundo, porque también puedo tener alguna especie de dato de depreciación del mío. Entonces, además, otra cosa que me pasa es que muchos están en la situación que podría estar yo, que es cambiar mi vehículo de 18 por uno de 24. ¿Bien? Dicho esto, entonces, bueno, vamos a tomar papel y lápiz e ir bien despacio. El resumen es, la inversión en mi caso serían 6 mil dólares arriba de mi auto. Bien, 6 mil dólares la inversión. Empecemos por los valores fijos, los que no cambian independientemente si nos movemos o no. Patente del Gol anual con el descuento, 22 mil pesos al año. Patente del BYD anual con el descuento, 12 mil pesos al año. Ahí tenemos una diferencia de 10 mil pesos a favor del BYD. Bien, 10. Seguro del Gol, 32 mil pesos al año. Seguro del BYD, 60 mil pesos al año. Acá hay una diferencia en contra del auto eléctrico. Pierde 28 mil pesos. Pero acuérdense que por patente tenía un 10 a favor. Así que, en resumen, entre patente y seguro queda perdiendo el BYD por 18 mil pesos al año. Bien, ahí arranca el eléctrico perdiendo. Y ahora vamos a hacer tres escenarios. Porque según la cantidad de kilómetros que andás es lo que ahorrás, ¿no? Tres escenarios. 10.000 kilómetros al año, 20.000 kilómetros al año y 30.000 kilómetros al año. Ahí en alguno de esos tenés que estar porque más o menos es el promedio que anda la gente. ¿Bien? Primer escenario. Acuérdense que arranca el BYD perdiendo por 18.000 pesos al año. Primer escenario, 10.000 kilómetros por año. Tenemos, con 10.000 kilómetros tenemos el Gol, se le hace un service porque se hacen cada 10. Sale 14 mil pesos si lo haces en Florida. Acá en Montevideo te cobran más. El BYD se hace cada 20 mil, así que sería medio service. Son 2 mil pesos nomás. Bien, así que ahí tengo 12 mil pesos a favor del BYD. Pero como de costos fijos traía 18 en contra, sigue perdiendo por ahora 6 el BYD. Combustible con 10 mil pesos al año son 909 litros en el caso del Gol a 11 por litro, que es lo que me rinde en promedio, son 72 mil pesos al año y el BYD te sale un peso el kilómetro, serían 10 mil pesos. Acá el BYD que perdía por 6, porque ya le hice lo del service, ahora pasa a ganar 56 mil pesos por año y así cierra el año. 1.500 dólares a favor por año el BYD con este escenario. La depreciación, bueno, hice un cálculo y más o menos anda en la misma. Obviamente que no sabemos la depreciación del vehículo eléctrico, pero bueno, suponiendo que las baterías duraran 200.000 kilómetros y salieran $10.000, que en realidad duran más, bueno, más o menos andan en la... O sea, teniendo en cuenta solamente el costo de las baterías, más o menos la depreciación anda parecido. Esto es un dato incógnito, pero bueno, es una estimación. Yo le puse, en caso de 10.000 kilómetros, $500 en cada caso. ¿Bien? Entonces, cerrando el primer escenario, el BID me gana por $1.500 al gol por año. Y si la inversión fue de $6.000, demoro 4 años entonces a recuperar la inversión. Una tasa de 25% anual. Vamos al segundo escenario. Espero que haya quedado medio claro y si no, van pausando. Vamos al segundo escenario, que es de 20.000 kilómetros anuales. Tenemos entonces, con 20.000 kilómetros, son dos servicios del Gol, que son 28.000 pesos, se hacen cada 10, y un servicio completo del BID que sale 4.000 pesos. Ahí tengo 24.000 pesos a favor del BID, pero como traía 18 en contra de los costos fijos, queda en 6.000 pesos por año a favor. Combustible con 20.000 kilómetros al año son 144.000 pesos el Gol y el BID sale a peso el kilómetro, serían 20.000 entonces. Acá el BID, que ya estaba ganando por 6, pasa a ganar por 130.000 pesos al año, aproximadamente $3.400. Bien, y la depreciación ya dijimos que es la misma. Cerrando este escenario, me gana el BID por $3.400 al año, teniendo en cuenta una inversión de 6.000, más o menos en año y medio se recupera la inversión, un 75% de la tasa. Finalizamos con el tercer escenario, 30.000 kilómetros al año, en donde ahí tenemos tres servicios del Gol, 42.000 pesos, un servicio y medio del BID, son 6.000 pesos, acá tengo 36.000 pesos a favor del BID, pero como traía 18 en contra de los costos fijos, queda en 18.000 pesos a favor por año. Y ahora pasamos al ítem combustible, que con 30.000 kilómetros el Gol me gasta 216.000 pesos y el BID me sale a peso el kilómetro, serían 30.000 pesos. Acá el BID, que ganaba por 18, queda ganando 204.000 pesos al año, serían $5.000 por año de ganancia y la depreciación dijimos que es la misma. Con $5.000 por ganancia y una inversión de 6, la inversión la recupero en un año y monedas. Bien, es una tasa arriba del 90 y pico anual. Pasando raya, en los tres escenarios él gana el BID. En el de 10.000 gana por $1.500 por año. En el de 20.000 kilómetros gana por $3.400 al año. Y en el de 30.000 kilómetros gana por $5.000 al año. La verdad creo que a partir del segundo escenario de los 20.000 kilómetros al año es cuando empieza, me parece, que a tener un poco más de sentido. Esto es pura calculadora, pura matemática en mi auto versus el BID. Pero bueno, mi auto está dentro de la mayoría de los autos, así que sobre todo del estilo de los que más hay, digamos. Así que bueno, nada, por eso lo tomé como referencia. Hay que poner arriba de la mesa otras cosas, claro. La diferencia entre el Gol automático a combustión que tengo yo y el BID Seagull es, por ejemplo, potencia. 110 caballos del Gol contra 75 del BID. Ahí tenemos una potencia mucho más interesante, sobre todo a la ruta, que me gusta hacer mucha ruta. Autonomía, en el caso del Gol he llegado a tener más de 600 kilómetros, pero pongamos más de 500 kilómetros a un promedio de 120 kilómetros por hora en un viaje, que es una velocidad alta. Cuando la del BID a la misma velocidad es de 200 y pico, digamos, porque en realidad tiene 390, pero baja mucho cuando le das una velocidad alta. Entonces, si querés hacer tu propio análisis, tomé un consumo de 11 por litro, entre mixto, entre ciudad y ruta, con un precio en hasta de 80, para tener en cuenta alguna cosita más que surja. Así que bueno, yo me copié un montón con los cálculos. A mí me termina cerrando por el lado de, a partir del segundo escenario, hacia adelante. Me gusta mucho los autos, me gusta mucho el auto que tengo. No sé si lo cambiaría hoy por un eléctrico, pero bueno. Tomé un ejemplo para que todos ustedes lo tuvieran en cuenta, sobre todo desde el punto de vista plata. Así que bueno, si les copó, espero que nos escriban en los comentarios o nos dejen algún mensajito. Les dejo en la descripción un link con todos los modelos que hay, que es una página de la UTE, así que pueden, para que ustedes también puedan hacer el análisis con otros modelos. Y con esto esperemos que les haya gustado este episodio. Trabajamos bastante para hacer todo esto, digamos. Así que bueno, gracias nuevamente a Maxi por haber venido aquí al episodio. Y esperemos que nos encontremos entonces el próximo viernes. Y nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Club Inversor. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.